Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, feliz día a todos los padres. Gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de lo que dice la palabra de Dios, de cómo es ser un buen padre. Algo acerca del Día del Padre, que pues es muy chistoso, es obviamente la afluencia de las personas en las calles. Es abrumadora para el Día del Padre. Yo no sabía si iba a alcanzar de Chiva para acá con tanta gente saliendo a celebrar el Día del Padre. Una cosa increíble, hice tiempo récord, llegué como en 25 minutos. Pero bueno, eso asumo es porque ya compraron todos los regalos de los papás y todo eso. Si no, no se deje perder su día, padre, exija su día. Y bueno, y que me lo consientan también la manera más varonil que se pueda, pero con sentido igual. Porque estamos muy agradecidos por los papás. Estoy como durísimo, ¿sí? ¿Será? ¿Cierto? Bueno, no sé qué está pasando. Voz de trueno será. Hay una estadística hay varias estadísticas acerca de lo que es la influencia de un padre que me parece interesante, que cuando un papá está presente, y es algo que resaltamos en esta iglesia, es que hay muchos papás presentes y eso es buenísimo, por encima del promedio. Usualmente una iglesia se constituye de un montón de mamás, de abuelas, de todo, de niños y pocos papás. Los papás que vienen para el Día de la Madre porque los obligaron, ¿cierto? O porque hay asado, porque hay bazar y se aparecen. Pero acá es distinto y gracias a eso podemos nosotros celebrar el Día del Padre de una manera distinta, porque usualmente para el Día de la Madre siempre es la mamá, es perfecta, nunca ha cometido un error, todos démosle gracias al Señor. Y cuando es el Día del Padre sacamos el látigo y decimos: ¿usted dónde ha estado? ¿Y usted por qué no se aparece? Y todo eso, pero en esta iglesia lo hacemos de manera distinta. Pero queremos hablar un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios acerca de los papás, porque el que un papá esté presente realmente es determinante para la estabilidad de la casa, pero también para el futuro de la casa. Todos digan estabilidad y futuro. Y una de las grandes cosas acerca de un papá presente es que elimina muchos problemas que pueden haber sucedido por el simple hecho de estar presente. Ahora, tenemos que hacer una separación. El que tú estés en la casa no significa que estás siendo presente en la casa, pero eso también es para tanto hombres como mujeres, padres como madres, a aprender a estar presentes. Cuando se habla de Dios, hay una palabra que se le cataloga a él, uno lo llama Jehová Jireh, ¿cierto? Jehová Nisi, Jehová de los ejércitos, pero hay una palabra que se dice Jehová Shama. No sé si ya encontraron el título, okay, el padre que muestra el camino, pero la palabra Jehová Shama significa Jehová, el Dios que está presente. Y una vez pues, nos suena tan sobrenatural, tan poderoso, pues Jehová Jireh es chévere, aquel que mira el futuro y provee para eso, Jehová Rafa, tu sanador, ¿cierto? O sea, Jehová el de victoria, Jehová de los ejércitos, y luego está Jehová Shama. Y cuando hablamos de Jehová Shama pensamos que bueno, pues sí, es el que se aparece, ¿cierto? Es el que saluda, es el que está por ahí. Pero si entendiéramos nosotros, y ojalá podamos entender hoy, que la presencia de un padre y el que él esté presente realmente cambia y determina la estabilidad de nuestra vida y también el futuro de nuestra vida. El que tú tengas un Dios que no solo se apareció, te salvó y luego se fue, sino un Dios que está presente, determina tu vida hoy y también determina tu futuro. ¿Cuántos están agradecidos porque Él es un Dios que está presente? Que uno puede estar en la presencia de Él. En el estado de Luisiana, en Estados Unidos, hay un colegio en el que hicieron un experimento muy interesante, y es que habían problemas de violencia, problemas de drogadicción, de pandillas, de todo lo demás en este colegio. Es muy predominante en esa área de Estados Unidos que sucedan este tipo de cosas, y no sabían cómo solucionarlo. Entonces lo que propusieron fue llamar a todos los papás de todos los chinos del colegio, y les dijeron que si podían ellos asistir a clase una hora a la semana, y entre todos medio cubrir como toda la jornada estudiantil. Y entonces los papás accedieron, dijeron que sí, y fue muy interesante ver los resultados, ustedes lo pueden googlear, porque los porcentajes de violencia bajaron, el porcentaje de droga en el colegio bajaron, y mostraban a un niño que días antes, cuando los papás todavía no llegaban al colegio, se tenía los pantalones hasta abajo y era todo, o sea, parchaba con cuchillo y todo lo demás, y llegó el papá. Y cuando llegó el papá, de repente se empezó a subir los pantalones, empezó a guardar el cuchillo y todo eso. ¿Qué es eso? Ese es el poder de estar presente. Todos digan presente. Yo les he contado esta historia antes. Yo una vez fui a ver una película, se titula 300, de los espartanos, ¿cierto? Y me acuerdo, yo fui con mis amigos, fuimos a verla, yo llegué a la casa y mi papá me preguntó, ¿cómo te pareció la película? Y en mi mente, no, pues brutal, fue lo mejor, o sea, 300, hasta como se sentía bíblico, como pocos contra muchos, 300, todo eso. Entonces mi papá, ay, buenísimo. Yo dije, de hecho, fue tan buena que te la voy a conseguir pirata, fue para bendecirlo. Entonces eso hice, yo compré la película pirata, llegué, me senté con él, yo le dije, papá, alístate para ver la mejor película de tu vida, la pusimos, y como, no sé, en los primeros minutos hay una escena de sexo muy fuerte. Ahora, una cosa era estar viéndolo en el cine y como, bueno, no sé, se me había olvidado que existía esa escena, pero cuando yo estaba viéndolo con mi papá, de hecho mi papá empezó a verlo y me empezaba a ver, y yo lo miré, yo dije, creo que esta es la versión pirata, creo que esto es, yo la verdad no me acuerdo de esta escena como tal, yo le digo, de hecho apaguemos, ¿sí? Oremos, yo siento orar, tú, y lo apagamos, pero fue tan fácil vivir una vida en santidad con mi papá presente, ¿cierto? Que no tuve, él no tuvo que regañarme, él no tuvo que hacer nada. Una mirada, ¿cuántos han recibido una mirada de esas? Que uno se empieza a subir los pantalones, uno empieza a limpiar lo que uno debería limpiar, todo eso. Por eso en nuestra casa, cuando nos cogíamos de parche la casa, mi mamá decía, si no se portan bien, les digo a su papá. Y usualmente nos portábamos bien, porque mi papá no olvidaba, y si se olvidaba lo escribía en ese cuadernito que él tiene del demonio, que no se olvida nunca. Pero el hecho que estuviera presente realmente ha determinado mucho de nuestra vida. Y acá encontramos nosotros una historia de un papá en Marcos capítulo 5 versículos 21 hasta el 43, es toda la historia, pero vamos a saltarnos un poquito, vamos a leer del 21 al 24 y luego del 35 al 43, y vamos a ver la historia de lo que es un gran ejemplo para nosotros como papás. El mensaje de hoy no es porque no lo estén haciendo, el mensaje de hoy es como un recordatorio de seguir haciendo lo que vienen haciendo, de exaltar un poco lo que ya han estado haciendo y agradecerles por ser tan buenos padres. Es la oportunidad mía de poder decir que tengo un gran padre. De hecho, ayer estaba con Daniel. Bueno, estábamos varios, por todo lo que ha sucedido con Miguel Uribe y todo eso, han venido varias oportunidades para orar en diferentes grupos, diferentes iglesias, se han unido, en fin, todo el tema. Entonces, ayer nos habían invitado un par de amigos y estábamos orando, varias personas representadas ahí. Pero, y no es que esto no es un ataque, por si lo ven en YouTube o lo que sea, esto no es un ataque hacia nadie, pero como que ya me estaba yo cansando del sonsonete, como de falta de victoria en las oraciones, como, Señor, tú ves nuestras lágrimas y apiádate de nosotros y sana nuestra tierra y todo lo demás, y bueno, y en fin, y entiendo, y lo entiendo, eso no lo estoy atacando, solo que ya me estaba cansando de eso. Y le dieron la oportunidad a Daniel para orar, y esta mañana con Carito lo estábamos hablando, porque el momento en que Daniel empezó a orar cambió el ambiente, hubo autoridad y hubo victoria. Pero lo que me gustó fue es que cuando él empezó a orar, las primeras cinco palabras yo escuché a mi papá, o sea, lo escuché sin el acento, pero lo escuché, o sea, que literal, empezó Daniel diciendo, oh bueno, padre, te doy gracias. Y ese es mi papá, ese es mi papá, te doy gracias. Y empezó a decir de la iglesia triunfante, del avance del reino, que Jesús viene pronto, que todo, o sea, todo lo que vean el programa a las 8 de la noche, que, todo eso. Pero la verdad, salí de ahí agradecido, no solo porque el ambiente cambió, porque hubo fe por fin en el lugar para declarar las cosas que no son como si fuesen, sino salí contento porque dije a nosotros, o sea, no, nada perfecto, nada de eso, pero gracias a Dios por haber sido criado en la casa que me criaron. Porque me enseñaron a orar como se debe, me enseñaron a declarar fe cuando se debe, me enseñaron a no titubear, sino avanzar. Y es el efecto de papás que están presentes. Y acá encontramos la historia de Jairo, que dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de casa de alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto de los que estaban llorando y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. ¿Sabías que cuando un papá está presente puede reducir los índices violentos, reduce los nacimientos ilegítimos, reduce los embarazos de adolescentes, reduce los suicidios adolescentes, acá hay un dato interesante: más del 70% de todos los jóvenes en instituciones de reformas estatales provienen de hogares sin padre. De hecho, hay varios estudios que dicen que si tan solo nosotros pudiésemos garantizar más padres presentes en la vida de las personas, no necesitaríamos de tanto programa de ayuda que trata de reemplazar lo que realmente es el papel de un buen padre. Que un buen padre está presente, y al estar presente ayuda a reducir todas estas cosas. El índice de ese colegio que les comenté bajó, pero de manera, o sea, no catastrófica, pero de una manera abrumadora. Todas las tasas de embarazo, los índices de todo eso. Pero cuando no hay figuras de paternas en el hogar, en los últimos años, en los últimos 30 años, se ha aumentado un 550% el aumento de delitos violentos, 400% de aumento en nacimientos ilegítimos, 200% de aumentos en embarazos adolescentes, 300% de aumento en suicidios adolescentes. Y yo lo pienso a veces, yo pienso: ¿por qué será eso? En mi vida personal, cuando yo voy manejando por la autopista y se aparecen emisarios de Satanás a cerrarme y a causarme daño y todo eso, parte de mí piensa: hoy puede ser el día donde yo mande alguno al cielo, a la gloria de Dios. Y la verdad, no me asusta tanto las repercusiones naturales, me asusta tanto pensar en qué dirían mis papás. En el regaño tan hijo de madre de mi madre, ¿cierto? En las palabras como tan defraudantes que diría mi papá de mí, que yo digo: bueno, hoy será otro día donde no mato a alguien y avanzo. Ustedes nunca piensan así, yo sé, pero para los que pensamos así, a mí me ha ayudado mucho eso. Yo digo, o sea, el hecho que estén presentes en mi vida aún a esta edad ayuda a limitar mucho de ese avance. Y podemos ver acá en la vida de Jairo una cosa, y son tres puntos que queremos compartir. Pero el primer punto es que Jairo, siendo buen padre, ¿qué lo hacía que él fuera buen padre? Que él no se avergonzaba de buscar a Jesús. Para él no era vergüenza, él sabía que lo que su hija necesitaba era Jesús, y para él no era vergüenza buscarlo. Que en la familia de Jairo había algo principal y eran las cosas de Dios. Yo me acuerdo en una época, hace tiempos, cuando todavía estaba en el colegio, fútbol era súper importante para mi vida y todo lo demás. Y me acuerdo que a mí me permitían jugar fútbol, lo que quisiera, ir a jugar en la noche, todo lo demás, siempre y cuando no interfiriera con las cosas de Dios. Cuando interferían las cosas de Dios, no era una conversación, no era un debate, no era nada. Ya había una decisión tomada por mis papás, y es que buscamos en esta casa primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Entonces no era un debate, pero papá, pero es la final, pero esto, lo otro, no sé qué. Primero es la iglesia, primero es Dios, pero he aprendido algo. Si en nuestra vida las cosas de Dios son opcionales, para nuestros hijos no van a ser prioridad. Si en nuestra vida las cosas de Dios son opcionales, para nuestros hijos no van a ser prioridad. Si tú estás si equivales las cosas de Dios con un partido de fútbol, y es como un debate, será, pues no sé qué será más importante, las cosas de Dios o el partido. Es que a veces el partido es vale más. Entonces, cuando tus hijos estén ya en sus propias vidas, estarán pensando, no, pues si eso, o sea, si Dios es igual a un partido de fútbol, no, pues o sea, no es importante para nuestra vida. Ten cuidado lo que estás comunicando y en lo que estás poniendo, en la misma tabla en la que estás poniendo las cosas de Dios con cosas efímeras que realmente no tienen peso. Entendiendo también lo siguiente, que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene en añadidura. Me acuerdo, en Estados Unidos me ofrecieron una beca deportiva para fútbol. Yo, no habiendo jugado en liga, no habiendo viajado con ese equipo, todo lo demás, porque habían cosas de parte de Dios, y ahí entendí, buscamos primeramente el reino de los cielos y Dios se encarga del resto. Ahora también seamos honestos, o sea, no todos nuestros hijos van a ser proezas en el fútbol. ¿Podemos admitirlo? O sea, uno ve a los chinos bien troncos y capando iglesia para eso. No estoy diciendo ustedes, pero o sea, ahí va mi pequeño Ronaldinho, y uno ¿dónde? El de la banca, porque o sea, no entiendo. O sea, mi único testimonio, Dios no me dio a mí gran capacidad deportiva para obtener la beca deportiva y todo lo demás. Es que el que es tronco en Colombia es un 10 en Estados Unidos, y eso fue mi milagro, ¿cierto? Nada más. Pero también a veces tenemos nosotros que tener un poco, esto solo es una pausa, esto no está en mis notas, pero es una pausa. O sea, estamos nosotros sacrificando una relación con Dios por un chino que tal vez ese no es su futuro en el deporte. Les ataqué a sus chinos, perdón. Pero a veces hay que tener claro que pues lo primero. ¿Eh? Primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Primero buscar a Jesús. Eso es buscar primeramente. Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira que le habla a los padres específicamente, y dice que hay una manera de cómo criarlos. Uno es en disciplina y amonestación del Señor. Hace 2 meses estaba hablando con el pastor Mark Hankins, y él, no sé por qué terminamos hablando de eso y unos familiares que él tiene y todo lo demás, y él dijo: el gran error que cometen los papás es que quieren ser amigos de sus hijos cuando Dios los mandó a ser padre de sus hijos. Y no estoy diciendo que no se caigan bien, o sea, todo lo demás, uno tiene una buena relación, y creo que llega un momento ya en la adultez donde uno es más amigo, pero siguen siendo padres todavía. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, si quieren déjenlo, dejen el versículo, no me lo quiten tan rápido, pero dice, criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Que el rol del padre es disciplinar. Un amigo no disciplina, un amigo no amonesta, pero es que Dios no nos llamó a ser amigos de nuestros hijos, nos llamó a ser padres. Y entonces hay ciertas cosas que van a requerir de disciplina y de amonestación, que los amigos no te lo van a dar, pero tus padres son los llamados a hacerlo. Y uno como padre tiene que también recibir ese llamado, que yo no estoy acá solo para caerle bien a mis hijas, yo no estoy acá para comprarles todo lo que ellos quieren y que yo sea de lo máximo. Eso tal vez es parte del amor que uno tiene como padre, pero también hay que disciplinarlos, entender que hay ciertas cosas que no son negociables en esta familia. No
solo es un versículo, es un llamado de atención que yo y mi familia serviremos al Señor. Entonces, muy de malas nacer en mi familia, ¿por qué? Porque en mi familia servimos al Señor. Muy de malas haber nacido en mi familia, ¿por qué? Porque los domingos en mi familia vamos a ir a la iglesia. Muy de malas, pero también muy de malas, ¿no? ¿Por qué? Porque la bendición con la cual vivimos es por eso mismo, porque hemos buscado primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás ha sido agregado. Amén. Que uno lo empieza a ver, y uno lo empieza a ver en la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué ciertas instrucciones nos da la Biblia? Bueno, pues un pensamiento es algo que uno hace como papá, es dedicar a sus hijos a Dios. Que si no los has dedicado, por eso nosotros hacemos eso. No es para competirle a la iglesia católica, como ellos tienen primera comunión, entonces nosotros tenemos también lo nuestro y no sé qué. No, es lo que dice la Biblia. Cuando dedicaron a Samuel fue por algo, para darte perspectiva. Que estos son mis hijos, pero no solo es ahí, son mis hijos dados por Dios. Que Dios me ha dado a mí, a estos hijos, para que sean saetas. Sí, para que sean flechas, para que sean armas, para que el diablo los odie y el cielo hable de ellas. O sea, esto es distinto. Nosotros no estamos acá como estos son mis hijos y bueno, Señor, yo te los presto. Al contrario, el Señor te los ha mandado para que puedan ser criados bien. Amén. Entonces uno dedica a sus hijos para hacerlo comprender a uno que eso es un regalo de Dios. Uno le enseña a los hijos a temer al Señor, a que las cosas de Dios van en primer lugar. Ahora yo no soy perfecto y no puedo decir que estamos haciendo un trabajo perfecto con nuestras hijas, pero una de las cosas que me gusta hoy en día es que, y es, suena bobada, pero es la intención detrás de eso de siempre empujarlas a que entiendan que las cosas de Dios van primero. Todos los domingos es un poco catastrófico nuestra ida a la iglesia, porque tenemos que ir a Chía y entonces es como una hora de camino y las chinas están medio dormidas, llegan a la iglesia y todavía no están vestidas, están llorando y todo lo demás, pero ellas tienen que entender que primero lo primero. Podemos dormir después, podemos dormir si la prédica está mala, pueden dormir durante la prédica, pero vamos a llegar, ¿cierto? Pero lo que me gusta es que, por ejemplo, Amanda, un detallito, cada vez que oramos, o sea, ella o cada vez que vamos a comer, perdón, ella siempre quiere que oremos, y a ella no le importa si estamos en McDonald's, no le importa dónde, ella siempre quiere que oremos y siempre quiere que nos agarremos las manos, y entonces ella ha percibido que esto es importante para nosotros. De hecho, ella dice, o sea, ella quiere que todo el mundo llegue a la mesa, entonces ella nos permite comer mientras llegan todos a la mesa, y cuando llegamos todos a la mesa, ahí se dice, bueno, ahora sí vamos a orar. Como que todavía no he entendido por qué oramos, pero es otro tema. Elena, que ahorita ya está, esta mañana sucedió otra vez, Elena está en ese punto donde pues está diciendo palabras, todo eso, entonces ahorita dice aleluya, pues dice luya, 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 pero entonces ella levanta su, cualquier canción que esté sonando, todavía no sabe qué es alabanza y qué es Diomedes, pero le estamos enseñando, o sea, ella un vallenato y ella, luya, luya. O sea, pero me gusta eso, me gusta que ella piense que es música, estamos alabando a Dios. Estamos en la casa, estamos alabando a Dios. ¿Quiénes somos? Somos los Romy Clopes. ¿Y qué hacemos nosotros? Alabamos a Dios. Vamos a Chía, madrugamos, vamos a la iglesia, amamos a Dios, buscamos de Dios, imponemos manos sobre nuestros ositos y ellos también sanarán. O sea, es lo que hacemos, es los instruimos en las cosas de Dios. Tú no solo los instruyes, también los proteges de las influencias que no son de Dios. O sea, a veces yo tengo un problema con estas nuevas crianzas modernas de hoy en día, porque es mucha autoridad para un niño que no tiene nada de sabiduría. Ese tipo de crianza, no, pero dejen, si no quiere, no quiere, él sabrá cuando quiere, él sabrá con qué amigos salir, él sabrá qué hacer y sabrá qué hacer. Mira, yo cuando tenía 6 años yo quería ser un astronauta bombero. Uno no tiene ni idea, o sea, la corteza frontal y todo eso no se le desarrolla a uno sino como hasta los 25. O sea, esperar coherencia de alguien que no tiene ni medio cerebro todavía producido bien. Y es que no, pero ellos saben, no, es que la verdad es que ellos no saben. Y para eso te tienen a ti como papá, porque tú sí deberías saber. Y tú sí deberías saber ellos con quién están, qué están haciendo, todo lo demás. Yo me acuerdo, lo hablo ahora como adulto, que cuando era joven me molestaba un poquito. Pero creo que fue después de haber ido a ver 300 con mis amigos, que mi papá me empezó a preguntar después, cada vez que íbamos a cine, ¿qué van a ir a ver? No sé qué. Yo le decía, no, vamos a ir a ver esto, no sé qué. Y entonces él se metía y él investigaba. Y hasta que él no investigara, no nos permitía ir a cine. Y entonces no había nada, o sea, en esa época, o sea, uno solo podía usar la excusa de la Pasión de Cristo como una o dos veces, pero uno no podía ir a cine solo a ver la Pasión de Cristo. Y entonces yo le decía a mi papá tal película, y a veces él se metía y decía, bueno, va a haber una escena, ten cuidado, no sé qué, o a veces decía, no, eso está terrible, no puedes ir. Y me molestaba, pero hoy en día estoy muy agradecido, porque me evitó mucha basura, ¿sí? Que como joven no tengo yo la capacidad de filtrarlo. Si no les gusta, pues no sé qué hacer. O sea, les puedo bailar cuando lo digo, pero es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Si no, no la comodidad te hará libre. La verdad es lo que lo hace a uno libre. Y entonces uno los protege de las influencias impías, los protege de amistades. Yo me acuerdo, mi mamá hacía eso, me preguntaba quién es esa persona, qué es ese niño, qué no sé qué, por qué no pasan más tiempo en la casa, todo eso. Me acuerdo una vez, yo pensé que había ganado, que nos gustaba ir a la casa de un amigo, pues porque había como más libertad en esa casa. Y asuman lo que quieran. Yo no dije, había más libertad para orar y todo, pues como ustedes piensan mal. Y me acuerdo que mi mamá decía, ¿por qué no hacen acá? No sé qué. Y yo pensé que ganaba. Yo dije, porque es que allá hay un Xbox y allá podemos jugar Xbox. Bueno, pues al mes nos compraron un Xbox para la gloria de Dios. Pero yo sabía qué estaban haciendo. Sabía como, no, esas amistades me las traen acá. Porque acá podemos revisar más, acá podemos estar pendientes. Sí, o sea, yo sé, la crianza, no hay nada más irrespetuoso que la crianza respetuosa, les voy a decir eso. La mejor crianza es la crianza bíblica, no la respetuosa. ¿Quieres respetar a tus hijos? Haz lo que dice la palabra de Dios, no hagas lo que dice la instagramera que ni tiene hijos. Me les meto. Anima a tus hijos a apartarse del mundo. Es lo que decía Dwight Moody o D.L. Moody, un cristiano en el mundo es una cosa, pero el mundo en un cristiano es otra cosa muy distinta. Eso es obvio, no hay que criarlos en una burbuja ni nada de eso, pero sí hay que acercarlos por un tiempo. O sea, tu hijo no es misionero a los 6 años, no está preparado para hacerlo. Entonces hay una manera de acercarlos para que entiendan que tú puedes estar en el mundo, convivir en el mundo en el sentido del trabajo, del estudio, de todo esto, entendiendo que un barco puede estar rodeado de agua y no tiene problema hasta que el agua empiece a estar adentro del barco. Y un cristiano puede estar rodeado de personas a las que eres llamado a alcanzar, pero cuando el mundo ya se te empieza a meter en la vida, es ahí donde empiezan a haber problemas. Y para eso tienen que haber tiempos de preparación, tienen que ellos primero afianzarse en las cosas de Dios. ¿Cuántos siguen vivos en este lugar? Bueno, sigamos, el siguiente punto. El punto número uno, un buen papá, un papá como Jairo, es un papá que no se avergüenza de buscar a Jesús, pero luego seguido a eso, es un papá que no se avergüenza de traer a Cristo a su hogar. Porque una cosa es ir a ver a Jesús, ir a la iglesia, pero luego lo que tú haces en la casa es otra cosa distinta. Pero otra cosa es traer las cosas que tú aprendes de Jesús y traer la misma presencia a tu casa. Y eso es la verdad, es una diferencia muy grande en la vida de uno. Yo les he contado esta historia antes, cuando nosotros íbamos, cuando vamos de vacaciones con mis papás, hay solo una regla muy básica, y es que podemos hacer de todo y disfrutarlo y ir al mar o donde sea que estemos, pero siempre después del desayuno vamos a tener que tener un devocional. Y no es devocional de 2 minutos y el minuto de Dios o algo así. O sea, son como los 45 minutos de Jehová. Es largo. Mi papá pone anuncios, todo. O sea, eso es un tema largo. Y me acuerdo uno de chiquito y uno, Dios mío, o sea, ya se está acabando, se va a acabar el agua del mar. O sea, vamos a salir y eso va a ser un desierto porque es que esto está seco y todo eso. Pero hoy en día lo aprecio mucho y lo trato de imitar en nuestra vida. Que así uno esté en el mar, Dios está con uno. El amén bajó muy fuerte ahí, porque llevar a Dios de vacaciones es fuerte para unos como yo, pero la verdad hay una transformación ahí. Me acuerdo una vez que, porque nosotros por años, por décadas casi, no, nunca habíamos capado un domingo, y me parece eso muy bueno. Pero me acuerdo que nos habían prestado una casa en Mariquita, una de las primeras veces que nos prestaron, o sea, fue espectacular, y nosotros ahí, oh sí, Dios es bueno. Pero llegó el sábado, entonces sabíamos que pues mi papá pues nos iba a hacer devolvernos a la iglesia. Y entonces nosotros tratando de convencer a mi papá, yo, papá, o sea, pon a alguien más a predicar, solo un domingo, o sea, Dios nos perdona, te lo prometo, y uno tratando de hablar todo eso. Y entonces mi papá nos decía, no, porque pues nos vamos a perder de la iglesia, todo eso. Entonces yo llegué bien armado con Daniel y todos llegamos y dije, bueno, hagamos esto. ¿Y qué si hacemos iglesia mañana acá en la casa? El pastor ya lo tenemos. Yo le dije, yo puedo tocar la guitarra o algo. De hecho, Guillermo estaba con nosotros. Nosotros tocamos la guitarra, alabamos, o sea, todo. O sea, mi mamá da anuncios y Daniel dijo, sí, yo recojo la ofrenda. Solo una vez pasó, pero entonces mi papá dijo, bueno, listo. Pero el siguiente día no la cobró. Y todo, y estuvimos. Pero hoy en día, la verdad, vivo agradecido por esos momentos. Porque los sitúan a uno bien para la vida. Que cuando uno ya se tiene que enfrentar solo a la vida, uno tiene un bagaje de buenos hábitos para saber cómo afrontar la vida bien. Cómo es que se ora, cómo es que se busca el reino de Dios y su justicia. Cómo es que se lee la palabra de Dios, como es el referente, es uno como papá para los hijos. Amén. Jairo no se avergonzó de traer a Cristo a su hogar. Yo les he contado esto antes, orando por cómo criar a mis hijos. El Espíritu Santo me mostró a Amanda en principio, y ahora, bueno, Elena, y ahora Benjamín que viene. Que dijimos, estábamos orando por ellos, todo eso, y el Espíritu Santo me dijo, van a haber personas que les van a enseñar cómo leer, van a haber personas que les van a enseñar cómo hacer matemáticas, y sumar, restar, todo eso, van a haber personas que les van a enseñar cómo, o sea, todas las cosas del colegio y todo, pero digo, pero tu responsabilidad es enseñarlas a amar mi presencia, que eso es algo que viene del hogar, no viene de la iglesia. Y muchos cometemos el error de responsabilidad o dar la responsabilidad de padres a la iglesia. Y entonces el pastor de jóvenes, que solo tiene como 2 horas a la semana con tus hijos, tiene que hacer el trabajo, la tarea que debería hacer de los papás que están presentes. Sí, que es porque un chino con 2 horas a la semana no se hace mucho, pero el papá que está en promedio 4 a 6 horas presentes con los hijos, ahí es donde se hace el cambio verdadero. La iglesia no es, o sea, la iglesia no es el padre, tú eres el padre. Amén. Y lo hablo en general, padres y madres. Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mira, no edifiques tu casa en vano. ¿Cómo sabes que no la estás edificando en vano? Porque permites que el Espíritu Santo, permites que Dios participe de la edificación de tu hogar. Participa de la edificación de todas las cosas, de las finanzas, de los temas familiares, de cómo ustedes crían, todo lo demás. Hagan de Dios parte de eso principal. Y van a ver, ahora no es perfecto, no es nada de eso, ¿cierto? A veces se comete, por muy perfecto que pueda ser el padre, los chinos a veces cometen errores. ¿Cómo lo sé? Dios, siendo un papá perfecto, tuvo 2 hijos, Adán y Eva, y con todo perfecto la embarraron. Entonces eso, pero por lo menos nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Tenemos promesas de nosotros que si instruimos al niño, ¿cierto? En las cosas de Dios, cuando son niños, aunque fuere viejo, no se podrá apartar de eso. Y es algo que me he dado cuenta vez tras vez, personas que fueron criadas en las cosas de Dios, aun cuando se alejan, terminan siendo mundanos muy tristes. ¿Por qué? Porque no pueden ser buenos mundanos, porque tienen la palabra de Dios ahí metidos. O sea, como que no le pueden sacar, y me gusta eso, que o sea, que estén afuera, pero que sientan eso adentro y que les frustre, porque la mamá en oración no lo suelta, el papá en oración no lo suelta, porque ellos saben, tarde o temprano, yo y mi familia volveremos a servir al Señor. Yo sé en quién he confiado, sé lo que he creído, ellos vuelven, el enemigo no tiene nada de autoridad sobre los hijos que Dios te ha dado a ti. Tú tienes autoridad sobre ellos, toma la autoridad sobre ellos. Amén. Permite que Cristo entre a tu hogar. Permite momentos de adoración en tu hogar. Ahora, yo no estoy diciendo que tienen que tener campañas todo el tiempo en su hogar y nada de eso, pero que se pueda, que no sea raro escuchar adoración o música de alabanza en tu hogar. Amén. Que no sea raro de vez en cuando. Yo me acuerdo una vez al mes le mandaban a mi papá un cassette de un servicio del hermano Hagen. Y no nos gustaba porque era largo y yo no entendía a ese viejito en esa época y todo lo demás. Pero era lo que era. O sea, era, o era eso o era no ver televisión. Entonces uno ahí, me acuerdo yo sentándome a ver qué y todo eso. Pero por años veíamos una vez al mes al hermano Hagen predicar, al hermano Hagen predicar. Tan así que sin querer queriendo se me pegó mucho. Y yo, o sea, hasta lo imito a veces, que yo como, the spirit of man is a candle of the Lord. O sea, es lo mismo, Proverbios 20, pero me lo sé. Y por muy diferente que uno quiera ser, o sea, uno es producto de los hábitos del hogar. Amén. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que estás dejando entrar a tu casa. Y tienes que recordarte que tú eres el líder de la casa. O déjeme ponérselo más claro. Usted es el que pagó Netflix, no sus chinos. Así que usted puede apagar el Netflix cuando usted quiera apagar el Netflix, no sus chinos. Usted fue el que pagó el televisor, no sus chinos. O sea que usted puede pagar ese televisor cuando usted quiere. Yo me acuerdo, había momentos donde mi papá nos decía, fines de semana, uno ya más grande y todo eso, pero como vivíamos bajo el techo de él, entonces él decía, este fin de semana nadie sale. Y nosotros, pero ¿por qué vas a dañar mi conquista y no sé qué, y voy a perderla y todo, o sea, uno, todo. Y papá decía, no quiero. Y ya una vez él dijo, porque quiero poder dormir en paz dos noches seguidas sin saber que ustedes están por allá afuera y no sé qué. Y como que me frustraba, pero igual él mandaba, no había nada que hacer. Si yo me escapaba, me tenía que escapar por siempre, porque volver no era opción, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, era de esos que uno lo pensaba mil veces en escaparse, porque Dios mío, o sea, ahí uno quería que el rapto sucediera, pero ahí mismo, Señor, solo llévame a mí, no importa, pero te necesito. Pero es algo que tenemos que estipular en nuestros hogares, volver a tomar autoridad, a volver a tomar riendas del lugar. Es el hogar que Dios te ha dado a ti para que tú lo instruyas. Toma tu lugar, amén. Y vemos ya lo tercer punto. O sea, el primer punto es que un buen padre no se avergüenza de buscar a Jesús. Segundo, un buen padre no se avergüenza de traer a Jesús a la casa. Pero tres, un buen padre no se avergüenza de expresarle amor y adoración a nuestro Dios Padre. Me acuerdo cuando nosotros, no sé por qué siempre me acuerdo de esto específicamente, pero por allá como en la 170, con la autopista, antes había un CAFAM. Y no sé por qué era un CAFAM, y antes íbamos a ese CAFAM, no sé por qué me acuerdo, pero ahí es. Y si era un CAFAM, ¿cierto? O un colsubsidio, perdón, era un colsubsidio de allá, siempre me acuerdo. Y como las luces amarillas y todo eso. Y me acuerdo estar ahí varias veces con mi papá, porque mi papá siempre tenía que llevarse a uno de los tres. Y entonces me llevaba a mí, y siempre me acuerdo que mi papá comprando lo que sea, comprando cereal y leche y todo, se ponía a orar en otras lenguas. Y a mí me entraba un temor, no de Dios, un temor de que mis amigos llegaran ahí o que encontrara a alguien y yo tener que explicar, como, porque pues no era como, oh, así todo suavecito, sino que era, él decía, sabía que arrancaba cuando decía, oh, gloria, y yo, ay, no, no, gloria, no, oh, gloria inaccesible. Y empezaba, oh, gloria, empezaba, robra, rosto, cata. Y empezaba yo, Dios mío, y yo trataba de hacerle el juego. Yo, ¿qué quiere? Rostaba, arracacha, eso, ¿no? Y como que tratar de hacerle, y me iba orando en lenguas, en el carro, oraba en lenguas, todo lo demás, oraba en lenguas. Y hoy en día aprecio mucho eso, que a él no le importaba dónde estaba. O sea, Dios primero, y si es primero y si está presente, cualquier momento es un buen momento para adorarlo. Pero me pareció muy chistoso, estábamos en una tienda de Estados Unidos, estábamos todos en una tienda, es como lo mismo, un colsubsidio, pero allá se llama Kroger. Y estábamos en el Kroger y yo sé que estábamos meditando, y yo tenía Amanda y Carito se fue con Elena. Y ahí, y yo, o sea, sin saberlo, yo, oh, gloria, yo, ay, pucha, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? Lo que es eso, ese es el producto. Es el producto de buenos padres que no se avergüenzan de mostrarle amor a Dios, no se avergüenzan de ser generosos en las cosas de Dios. Yo siempre comento, trato de honrar a mis papás cuando yo predico, porque la verdad lo que es uno es el resultado de la crianza de ellos. Y me acuerdo, aún cuando nosotros damos, cuando vamos a Rema en Estados Unidos, el pastor de allá, siempre, o el hermano Hagen siempre decía, cuando él recibía la ofrenda, recibía, bueno, lo que ustedes iban a dar, ahora den el doble. Y siempre me acuerdo, yo estando ahí sentado, como tratando de escuchar y ver a mis papás a ver qué iban a hacer. Y siempre la misma conversación, mi papá le decía a mi mamá, opa, vamos a dar el doble, no sé qué. Y mi mamá, ay, bueno, sí, délo. Y así como... Ay, bueno, sí, ese señor siempre pide el doble. Es que hoy no es el día de la madre. Ay, pero es el cumpleaños. Señor, ven por tu pueblo ya. Pero no, me acuerdo la conversación de ellos y me acuerdo que ellos terminaban dando el doble y eran generosos en su manera de dar y generosos. Me acuerdo que nosotros éramos los misioneros, los que siempre íbamos a pedir, pero mi papá no iba a pedir, mi papá iba a dar y le gastaba. Y les he contado el cuento del amigo multimillonario de mi papá que una vez nos gastó y nos compró en un restaurante todo. Eso era, o sea, sopa, seco, todo, postre para compartir y todo lo demás. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo comiendo, yo siempre antes de ir al restaurante le preguntábamos a mi papá si podíamos tener sed o no. ¿Sí o no? Podemos tener sed, eso es verídico. Podemos tener sed, ¿y qué era? Como o recibimos el agüita que es gratis o podemos pedir gaseosa, pues ¿qué costaba? Entonces le preguntábamos y entonces camino a este restaurante, mi papá nos miró por el retrovisor, hoy sí tengan sed. O sea, hoy a beber se dijo. Chocolate caliente. Me acuerdo que ese día nosotros ahí comiendo, no sé qué, y mi papá pidió el cheque para que él lo pagara, la cuenta, para que él lo pagara. Y yo me acuerdo que yo quería como detener a mi papá. Yo, papá, no, usted es el misionero, él es el rico. Y mi papá lo pagó y me acuerdo que el man se puso a llorar porque nadie le había gastado en toda su vida, como era tan multimillonario. Y él llorando, y yo también llorando, porque yo, esto nos va a costar años. Ya nunca más voy a poder tener sed. Pero son esos gestos de generosidad, gestos de amor, gestos de pasión por las cosas de Dios, el danzar en el Espíritu, el no tenerle miedo a esas cosas, el orar en otras lenguas, que lo forman a uno y que lo instruyen en el camino. Eso es instruir en el camino. Entonces, uno, quiero primero que todo como agradecer a los padres de este lugar, porque ustedes están acá, ¿cierto? Están presentes y la verdad es un ánimo para nosotros saber que nosotros estamos por encima del promedio en la representación de hombres, porque no siempre es así, pero en esta iglesia es así y yo creo que también esa es la razón por la cual hay tanta bendición en este lugar. Porque Dios bendice a todos, pero hay una bendición muy especial cuando empieza con el Padre, que se para como sacerdote de su casa y dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Esto no es negociable, esto no es de opinión, esto no hay votación para esto, o sea, acá esto es lo que se va a hacer y vale la pena. Quiero decirles a ustedes que vale la pena servir a Dios, amén. Y segundo, voz de aliento también para los que tal vez sienten que esto fue más un garrotazo que una voz de aliento. No lo sientas como garrotazo, lo chévere de las cosas de Dios es que uno siempre está a una decisión de cambiar todo el futuro. Estás a una decisión de cambiar todo el futuro. Lo que, como diría el gran poeta, lo que pasó, pasó. Ustedes son muy... Hay que ir a la oración, pero... Él ya es cristiano, entonces ya podemos decir. Pero sí, lo que pasó, pues ya sucedió y todo lo demás. Pero lo que está a punto de suceder se determina por lo que vas a hacer hoy. Entonces siempre hay esperanza para lo que sigue. Y quiero darte esperanza en esta mañana, que aún con tu familia, en lo que se ha hecho y lo que se ha establecido, hoy es un nuevo día, es el día que el Señor ha hecho, nos podemos gozar en Él. Este es el día de salvación, este es el día de tomar la decisión correcta, este es el día de volver a redireccionar todo tu futuro para siempre. Este es el día, Amén. ¿Por qué no declaras eso en esta mañana? Este es el día. No, decláralo en fe en esta mañana. Este es el día. ¿Por qué no te pones de pie rápidamente? Primero que queremos hacer una oración para todos los papás en este lugar. Una oración de bendición, de agradecimiento por ustedes, de impartición, de más fuerza, de nuevo hacia las cosas de Dios. Papá, recomendación: busquen a Dios, traigan a Dios a la casa y no les dé vergüenza ser esa persona apasionada por Dios. Es lo mejor que pueden hacer para la familia. Así que Padre, te damos gracias por todos los papás que están acá reunidos, representados. Padre, te damos gracias porque ellos son un regalo que tú nos has dado a nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has situado en buenos lugares, en buenas familias, con buenos padres. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos. Yo pido que tu Espíritu Santo se haga cada vez más real en sus vidas, que tu voz lo puedan escuchar cada vez más, que a ti te puedan sentir cada vez más cerca, Padre. Padre, declaramos hoy que nuestras familias no nos avergonzamos del evangelio, no nos avergonzamos de tu presencia, no nos avergonzamos de seguirte a ti. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres Señor de nuestras vidas, pero también eres Señor de nuestro hogar, tú eres Señor de nuestra familia. Jesús es Señor, es nuestra declaración en esta mañana, y te damos gracias, Padre. Gracias por impartir una bendición sobrenatural sobre cada papá en este lugar. Damos gracias por buenas noticias llegando a ellos, por puertas abriéndose delante de ellos, por favor y gracia en ellos, en sus vidas, en sus trabajos, en sus empresas. Son bendecidos ahora mismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el mejor Padre, y a ti te adoramos en esta mañana. Gracias por siempre estar presente, gracias por siempre estar ahí. Te amamos, Padre. Tú eres lo mejor que nos ha pasado. Feliz día del Padre a ti, al Padre de todos los padres. Te glorificamos a ti en esta mañana, te damos gloria a ti, te bendecimos, bendecimos tu santo nombre. Te amamos, Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.